7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y comenzar con nosotros una nueva semana. Hola, con Stipicich.
¿Qué tal?
¿Qué hubo?
A ver, semana nueva, se termina el mes de septiembre. Mañana sí o sí tiene que presentarse la ley de presupuesto. Ley de presupuesto que va a incluir varias novedades. Va a ser bien interesante desde el punto de vista del análisis político esa ley de presupuesto, porque va a marcar buena parte de las prioridades del gobierno y de cómo la coyuntura, la económica fundamentalmente, ha significado un giro o un quiebre en el orden de prioridades que tenía establecido el Ejecutivo. La reforma tributaria era para financiar la reforma educacional en primer lugar. Se han sumado a esa lista de necesidades muchas otras más, varias de ellas derivadas justamente de la crisis económica. Mañana entonces vence el plazo para la presentación de esa ley de presupuesto, en medio además de otras discusiones que han ido asomando en el tiempo y que probablemente no las alcancemos a ver incluidas en esta ley, pero la mayor parte de ellas requiere, por supuesto, financiamiento. Financiamiento de la política es un tema que está instalado con mucha fuerza a raíz del debate público que se ha hecho en torno al caso Penta, que está siendo investigado hoy día, pero que podría hablar de manejo irregular de entregas irregulares de plata a políticos a través contra boleta, en el fondo, y no a través de donaciones de carácter reservado a través del servicio electoral, que es como lo mandata la ley.
Claro, y de hecho Andrés Santa Cruz, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, acusó este desfile de políticos ante los empresarios pidiendo plata. Por lo tanto, dijo que era urgente tener aquí una mayor regulación frente al tema. Ahora, que efectivamente el desfile conocido no justifica el que eventualmente, porque hasta ahora no sabemos, hay una investigación en curso, se hayan cometido irregularidades desde el mundo de la empresa. Pues son dos cosas distintas. El cómo los políticos se vinculan a las donaciones, una que requiere de la mayor transparencia posible y de madurez también por parte de la ciudadanía, que decirá, porque que no se utilice luego la información pública de saber quién donó plata a qué campaña, para que luego se le cuestione o se lo censure precisamente por haber apoyado una campaña política. Eso por un lado, pero por otra, que el mundo de la empresa nos aproveche de esa coyuntura. Digo, el mundo de la empresa suena muy etéreo. Que empresarios aprovechen de esa coyuntura eventualmente para hacer lavados de dinero.
O... Ahora, no solamente empresario.
No, no.
A ver, porque aquí la regulación existe. Andrés Santa Cruz tiene razón en querer meterle más transparencia eventualmente al sistema, pero la regulación existe. Aquí que nadie se haga el sordo, ni el ciego, ni el mudo, ni el loco, porque la regulación existe y la regulación mandata si algún empresario quiere donar. Mira, más encima tiene privilegios para hacerlo respecto de las personas naturales, porque las empresas pueden donar reservadamente, pueden descontarlo. Pueden tirarlo a gasto, digamos, que es una cosa que las personas naturales no pueden hacer. No tiene ningún beneficio tributario de ninguna naturaleza al hacer esas donaciones. Aquí lo que hay es un abuso del que da, y hay un abuso del que pide. Y el que pide es un político que sabe que la regulación existe y que sabe que entregar una boleta de su chofer o de Perico Pérez que trabaje con él es un ilícito.
Así es.
Vamos a estar con el tema.
El Senado votando el ABP fue oportunidad para que Andrés Alamán, uno de los gestores de esta iniciativa del acuerdo de vida en pareja, aprovechara como oportunidad para cuestionar a Sebastián Piñera por el atraso en la tramitación. Dijo, entre otras cosas, que hubo un veto por parte de la UDI, pero que también sectores de su propio partido, Renovación Nacional, vetaron en algún momento la ley. Y dijo, bueno, aquí Piñera jamás debió haber aceptado ese veto. Aprovecha la oportunidad para cuestionar a quien evidentemente a estas alturas ya no es un misterio, es un enemigo político, sobre todo si es que hay intereses de candidaturas presidenciales. Hay deporte, tenemos por supuesto nuestra crónica internacional, entre otras cosas, con lo que está ocurriendo en Hong Kong, que ya se lo vamos a explicar. Vamos de inmediato con los titulares más importantes, cuando el reloj marca ya a las 7 de la mañana con 5 minutos en este lunes 29 de septiembre del 2014.
En Duna en Punto, con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga, los titulares.
Por si no sabía quiénes eran los que estaban hablando, aquí nos tiene.
Al menos en el corto plazo, Chile no acogería la solicitud de Estados Unidos de recibir a presos de Guantánamo que habrían llegado al país en libertad. El canciller Heraldo Muñoz aseguró que el proceso sería largo y que Guantánamo no está entre las prioridades.
Mañana la comisión asesora que analiza las normativas de seguridad en el país presentará a La Moneda sus propuestas para mejorar la ley antiterrorista. De este modo, en los próximos días, el gobierno enviará su proyecto de reforma a esta norma a lo que se sumarían también modificaciones a la ley de control de armas.
Durante la jornada, la directiva de la UDI se referirá de manera oficial al caso Penta y a las acusaciones que vinculan a integrantes del gremialismo con aportes irregulares a sus campañas políticas. Desde el Ejecutivo, el vocero Álvaro Elizalde también se refirió al caso, llamando a establecer regulaciones más estrictas.
10 días tendrá Santiago para votar si se limitan los horarios de venta de alcohol en las botillerías en una consulta ciudadana que se va a habilitar en Internet a mediados del mes de octubre. La iniciativa propone que los locales cierren a las 10 de la noche de lunes a viernes y a las 12 los fines de semana y festivos. Es bien restrictiva esta norma.
Carabineros anunció que indagará las denuncias de un allanamiento erróneo que se habría llevado a cabo durante la madrugada del sábado en San Bernardo. De acuerdo a los dueños de casa, se buscaba una persona que no vivía en el lugar.
Este domingo falleció Anelio Estrada Argomedo, el estudiante de pedagogía en educación física, que en octubre del 2012 fue herido por un disparo al aire percutado por un gendarme en una manifestación. El joven se encontraba en estado vegetal.
Cerca de 25.000 personas, según las estimaciones de Carabineros, participaron este domingo en la tradicional procesión de la Virgen del Carmen. En la actividad, el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Sati, hizo un llamado a la unidad de los chilenos.
Crónica del Mundo, el movimiento pro democracia Occupy Central de Hong Kong protagonizó una protesta masiva por el lanzamiento de su campaña de desobediencia civil. Los manifestantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y balines de goma por las fuerzas de seguridad del territorio autónomo.
Las fuertes concentraciones de azufre obligaron a suspender las operaciones de rescate del volcán Ontake en Japón. Su repentina erupción causó al menos 36 muertos el sábado y dejó a más de 60 heridos, varios de gravedad.
En una entrevista televisiva con la cadena CBS, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que la inteligencia de su país subestimó la amenaza que representaba el Estado Islámico. El mandatario advirtió que los agentes no reconocieron a tiempo el peligro del avance yihadista.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, buscará impugnar el llamado al referéndum de Cataluña convocado por la región durante el fin de semana. La consulta independentista fue fijada para el próximo 9 de noviembre y, de acuerdo a Rajoy, sería inconstitucional.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con la portada del gráfico que dice: Semana Negra. Paredes volvió a la titularidad en Colo-Colo tras su polémica ausencia en la eliminación Alba de Copa Chile, pero no pudo ayudar a su equipo, que igualó con Ñublense y dejó escapar a la U en la lucha por el título. Ahora el cacique otra vez se va a enfrentar a su bestia negra, la U de Conce, dice el gráfico esta mañana. Golpe en la cabeza, titula el Deportivo del diario La Tercera. Sorprendente pinchazo en casa de Colo-Colo ante Ñublense permite la fuga de la U a 5 puntos a 2 fechas del Superclásico. También destacado en portada en el Mercurio, dice: Colo-Colo tropieza y deja escapar a la U. Lo destaca además con una fotografía bastante gráfica precisamente del tropiezo. Ciclista Irene Aravena, a 6 meses del accidente de los Odesur: estoy por volver a entrenar, dice ella. Keniata Denis Kimeto establece nuevo récord mundial de maratón, 2 horas con 12 minutos y 57 segundos. La UC vence a Cobresal, logrando su segundo triunfo consecutivo y el primero como visita en 6 meses, destaca también esta mañana la portada del diario El Mercurio en materia futbolística. Le damos un vistazo en términos generales a los resultados del fin de semana. Bueno, decíamos que Wanderers se impuso 3-1 como visita a la U de Conce, que la Universidad de Chile le ganó también como visita 3-2 a Audax Italiano. O'Higgins de visita 2-1 a Barnechea en triunfos como local. De hecho, de los pocos que hubo, Unión Española por la cuenta mínima Antofagasta, porque Cobreloa le ganó como visita a San Marcos por la cuenta mínima 4-2. Se impuso Palestino a Iquique. Entre los resultados del fútbol, destacamos entonces que en la tabla de posiciones, primero está la Chile con 25, Colo-Colo con 20, Wanderers con 19, Unión Española con 16, O'Higgins con 15, en sexto lugar Guachipato con 14 y recién en séptimo lugar aparece Católica con 3 unidades, octavo Palestino con la misma cantidad de puntos. Colistas están Barnechea con 6 y Antofagasta con 5 puntos. Los artilleros con más goles: Lucas Simón de Guachipato con 10, Esteban Paredes con 8 y con 7 están Roberto Gutiérrez de Wanderers, Jorge Luis Luna también del mismo equipo y Gustavo Canales de la Universidad de Chile. Octavo Riero también de O'Higgins tiene 7 tantos. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
vamos a revisar lo que trae la prensa económica de esta mañana. También repasamos algunos indicadores de cierre de los mercados en el día viernes, con el IPSA que cayó un 0,02%, el dólar, aquí el dólar observado, que cerró en 599,66, el cobre, que cerró en $3,07 y fracción, con un alza, y el petróleo, que también subió y quedó en $95,75. Veamos qué pasa a esta hora con las principales bolsas en el Asia y en Europa. Tenemos el Nikkei cerrado con un alza de medio punto, el Hang Seng, que cayó 1,90%, y el Shanghai Composite, que subió 0,43%. Está cayendo el CAC 40 en París, un 0,42%, cae el DAX alemán un 0,14%, y el Financial Times 100 está cayendo un 0,24%. Decíamos que vamos a revisar las portadas de la prensa económica de hoy. El gobierno alista presupuesto 2015 con alza del gasto público en torno al 8%. Decíamos al empezar que mañana se vence el plazo para la presentación de la ley. Anoche el ministro se reunía con la presidenta para afinar los últimos detalles. El ejecutivo mantendría en $6,000 millones el límite de deuda en el erario del próximo año. Hablan expertos a propósito de las metas de balance fiscal que van a resultar claves para el presupuesto. Pablo Correa, del Banco Santander, dice: gastar por gastar es una muy mala inversión. Alejandro Fernández, de Géminis: el gasto público podría estar alrededor del 5,5%. Presupuesto, entonces, en las páginas económicas del diario La Tercera. Pulso: alza de seguros para cajeros automáticos llega hasta 30%. Último trimestre del año será clave en la negociación de bancos y aseguradoras. Esto tiene que ver, obviamente, con los robos a los bancos. Habla el presidente del Banco Central y su mensaje al mercado: el ciclo de recortes de la política monetaria está cercano a su fin. O sea, el central ya no tiene mucho más que hacer. Un buen mensaje a horas de la entrega de la ley de presupuesto. ¿Cuánto hay de política fiscal? En definitiva, en esto hay razones sólidas y fundadas para pensar que habrá un mayor crecimiento del PIB el próximo año, dice Rodrigo Vergara. Economía y negocios del Mercurio: Quiñenco expandirá su negocio de envases y evalúa instalar fábricas en Brasil y en México. Además, Silicon Valley por dentro: ¿cómo es trabajar en el principal ecosistema tech del mundo? Asociaciones gremiales están expuestas a cometer ilícitos anticompetitivos, según un informe citado por el Tribunal de la Libre Competencia a propósito del histórico fallo del llamado caso Pollos. Y me falta el derecho financiero. Cifran en $1,300 millones el impacto del alza de impuesto a 27% en el balance de las firmas IPSA, una derivada de la reforma tributaria. Además, panorama inmobiliario del DF: precios de departamentos y casas del Gran Santiago subirían hasta 15% en 2015 y la construcción de oficinas caería a un tercio el segundo semestre del próximo año. 7:14 a.m, Banchile Inversiones, Banchile Gestión Activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas, que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil.
7:15.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago estará hoy día nublado y 20 grados de máxima. Tenemos a esta hora 12 grados 7 décimas de temperatura y ya mañana empieza a aparecer el sol bastante más nítido. Vamos a tener temperaturas del orden de los 23, 24, incluso ya a mediados de semana 26 grados como máxima. Se viene recién a nublar realmente el día viernes. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera hoy día nublado con 16 grados de máxima y a esta hora hay 12 grados de temperatura. En Concepción, nublado, variando escasa nubosidad, 15 grados de máxima, 7 grados de temperatura en estos momentos. En Puerto Montt hay 8, esperan 12 de máxima, cubierto y con chubascos débiles. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. se va enredando, enredando.
No hay canción que describa mejor, junto a Gracias a la Vida, por supuesto, a Violeta Parra, una de las figuras folclóricas chilenas más importantes de nuestro continente, definitivamente una de las más relevantes de Chile, esta cantautora Violeta Parra, una de las personalidades más importantes en nuestra historia de la música popular, que tuvo en 1962 con esta canción, el segundo tema además del lado B de su álbum Las Últimas Composiciones, que es considerado como uno de los mejores discos chilenos, de hecho, de todos los tiempos, va a estar presente este viernes en el último capítulo, donde estamos revisando 50 de las mejores y más populares canciones chilenas de todos los tiempos. Saludamos a nuestros auspiciadores.
A algunos les gusta vivir en la playa, a otros en una montaña o en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y como quieras vivirla. Acércate a sus concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford, go farther.
Te pidieron sacar un examen. ¿Te gustaría que el costo fuera cero? Bueno, todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio del bono costo cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca las oficinas a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
7 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a la pausa comercial, a la vuelta. ¿Qué pasa en Hong Kong? Entre otros temas.
Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7 de la mañana, 20 minutos.
Hay elecciones a nivel continental en Latinoamérica cruciales para el destino, no solamente de las propias naciones, una obviedad, sino que también para lo que pasa en el entorno y algunas también con repercusión mundial. Cuando hablamos de Brasil, hablamos de un gigante. Lo que pasa en Brasil obviamente tiene repercusiones a nivel continental y a nivel global también. Pero no solo Brasil, donde la irrupción de Marina Silva cambió el escenario, el Partido de los Trabajadores, el PT de la presidenta Dilma Rousseff está sacando todo a la calle. Hay también elecciones en Uruguay, donde ha habido novedades en las últimas semanas, y también en Bolivia, donde dicen por ahí que los registros del servicio electoral tienen hasta muertos en el padrón y tienen en estado de alerta a la oposición al presidente Evo Morales. Las elecciones importantes que se vienen en América Latina, en la nota que sigue de Valentina González.
Bolivia, Brasil y Uruguay, luego de meses de campaña política, estos tres países ya están en la recta final directo a las elecciones presidenciales que vivirán en el mes de octubre. Todo indica que las urnas traerán más de alguna sorpresa y cambios no menores para el escenario político de América Latina. De estos tres casos, Bolivia podría ser el único más o menos predecible. El actual mandatario Evo Morales pretende arrasar en las elecciones del próximo 12 de octubre y comenzar un tercer periodo de gobierno. Aunque ninguno de sus rivales le hace el peso hasta el momento, las críticas desde la oposición son durísimas. Para muchos, la candidatura de Evo ni siquiera es legal. La Constitución solo permite dos reelecciones consecutivas. En este caso, el Tribunal Constitucional argumentó que, como Bolivia se refundó el 2009, el primer periodo de Evo no contaría. El empresario Samuel Doria, otro de los candidatos para estas elecciones, resume las críticas de la oposición.
Si Evo Morales quería volver al Palacio de Gobierno el año 2015, podía haberlo hecho por la puerta, pero lo está haciendo por la ventana al incumplir la Constitución y las leyes.
A pesar de que a sus opositores no les guste para nada, lo cierto es que Evo parece ir rumbo directo a un tercer periodo de gobierno. Las cifras económicas bajo su administración no han sido malas y con reservas nacionales por más de 15.000 millones de dólares, hasta los empresarios comienzan a sentir simpatía por el líder del movimiento al socialismo. Uno que no corre la misma suerte es Pepe Mujica. Si bien el actual mandatario uruguayo no se repostula para el cargo, no ha tenido éxito en heredarle algo de su tremenda popularidad al expresidente Tabaré Vázquez, que competirá el 26 de octubre representando al oficialismo. Su estilo de vida austero y su capacidad para impulsar grandes cambios han conquistado a miles. Mujica llegó a ser un ícono a nivel mundial luego de que Uruguay se convirtiera en el primer país en controlar desde la producción hasta la comercialización de la marihuana, pero en otras áreas se ha quedado al debe. Los uruguayos esperaban mayores mejoras en sectores como la educación y la salud, y todavía estas no han llegado. Hasta el momento, las encuestas muestran que lo más probable es que haya una segunda vuelta entre el exmandatario Tabaré Vázquez y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle. En medio del complejo escenario que enfrenta el oficialismo, Mujica ha escogido quedarse más bien al margen.
No, yo no estoy metido en la campaña.
¿Pues se va a meter?
Soy un animal político. Yo hago política de la mañana a la noche toda la vida.
¿Pero tiene que cambiar la estrategia, presidente?
No, yo qué sé. Tengo la idea con el gobierno que me voy a meter en eso.
¿Qué puede hacer desde el gobierno para ayudar en la campaña?
No, el presidente tiene que mantenerse al margen. Los ministros sí pueden, pero yo no.
En Brasil, la actual presidenta Dilma Rousseff tampoco tiene la carrera ganada. Desde que Marina Silva apareció en escena, las cosas se han complicado para la mandataria. A pesar de lo improvisada de su candidatura, Silva logró rápidamente convertirse en el rostro del cambio que muchos buscan, luego de años de un descontento social que va en alza y un bajo crecimiento económico. Incluso si hay segundas vueltas, ya para diciembre de este año tendremos configurado el nuevo mapa de los resultados definitivos, un escenario político al que hay que agregarle ya el próximo año lo que pase en Argentina, donde desde ya se ve venir una campaña que dará mucho de qué hablar. La nota de Valentina González a propósito de las elecciones que se vienen en Brasil, en Uruguay y en Bolivia. Todos países con los cuales tenemos vínculos, problemas pendientes, cosas que hacer, etcétera.
¿Vamos un poquitito a otros temas internacionales también?
Vamos un poquitito para entender lo que está pasando en Hong Kong, o por lo menos para colocarlo en la agenda como corresponde. Hay relaciones bastante tensas con China de parte de Hong Kong. Eso no es necesariamente ningún misterio, pero esas relaciones se están tensando mucho más todavía porque hay una forma que se ha elegido para hacer ver y hacer valer el descontento que tiene literalmente las calles tomadas. Hay una disputa por el quién va a ser elegido el próximo líder de Hong Kong, de esta región china, y los Occupy Central, que es el nombre de un movimiento, están literalmente tomándose las calles y cobrando mucho protagonismo, demasiado, al punto que están incomodando a las autoridades centrales en Pekín. Hay elecciones del año 2017, pero a fines del mes pasado, el gobierno chino emitió una resolución que limita quienes pueden presentarse como candidatos, y eso provocó que activistas a favor de más democracia se manifestaran en las últimas semanas y se tomaran buena parte del centro de la ciudad y planean ocupar literalmente el distrito financiero como forma de protesta. Ayer hubo gases lacrimógenos para dispersar a la gente. ¿Qué es lo que quiere el Occupy Central? Que su consigna es Occupy Central con paz y amor. Es un movimiento, se llaman ellos a sí mismos, de desobediencia civil, que ha sido lanzado por activistas a favor de más democracia en Hong Kong. Quieren reforma política, quieren elecciones democráticas, quieren que se cumplan con las normas internacionales en Hong Kong bajo dominio chino. La gran pregunta es si esas protestas que se están llevando adelante pueden o no pueden tomar o hacer una diferencia. Recordemos los Occupy Wall Street, ¿se acuerdan ustedes cuando se desató en el año 2011 este movimiento para protestar contra la desigualdad social? La verdad es que, en definitiva, si uno hiciera el gran balance hoy día, no lograron alcanzar muchos de los objetivos que se habían planteado. En Hong Kong quieren que las cosas sean diferentes porque sienten mucho espacio efectivamente para crecer, y una realidad de redes sociales y de prensa internacional probablemente mucho más pendiente de lo que pueda estar allí ocupando. Uno de los argumentos es que China intenta mostrarse en el mundo como un gigante económico abierto, flexible y una larga lista de etcéteras, pero que en lo político esa realidad no se condice con los grados de, comillas, libertad con la que se operaría en materia económica. Ahora, los mismos organizadores dicen que es poco probable que influyan en el gobierno central chino.
Barack Obama ayer terminó por confirmar lo que para el mundo era bastante evidente, pero cuando lo dice el presidente de Estados Unidos, que además tiene un grado de responsabilidad importante en la crisis que se está viviendo respecto de los yihadistas, termina uno por ya no darle espacio a la duda frente a cómo se subestimó el comportamiento del autodenominado Estado Islámico, tal cual como ocurrió, por ejemplo, en Vietnam, donde se sobreestimó a los survietnamitas y se infravaloró al Vietcong. El espionaje de Estados Unidos también subestimó el ascenso de este grupo en Irak y en Siria, y básicamente confió, el problema es que lo hizo de forma muy errónea, en la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para hacer frente a la amenaza que suponían los extremistas suníes. En una entrevista que emitieron anoche en 60 Minutes, en este programa de la CBS, donde el presidente Barack Obama admitió este error, citó a su director nacional de inteligencia, Jim Clapper, quien hace dos semanas reconoció que el espionaje estadounidense se había equivocado al valorar a la baja, por decirlo así, al Estado Islámico. Dijo, y esta es la frase que termina por confirmar esto: no fuimos capaces de prever que las fuerzas iraquíes en el norte del país iban a colapsar. Bueno, no fuimos capaces de predecir su voluntad de luchar, y eso es siempre un problema. No lo hicimos en Vietnam, fue lo que dijo el director nacional de inteligencia, estableciendo un paralelo entre esa guerra que transformó a Estados Unidos el conflicto y a Barack Obama ahora con esta situación, que es distante porque no tiene tropas instaladas ahí, pero en esta especie de guerra que Estados Unidos dice que no está librando, pero que en la práctica sí está librando, con un avance cada vez mayor de fundamentalmente los sunitas, que han tenido este enfrentamiento con los chiitas y que terminan por tomarse una parte de Irak, que buscan lo mismo en Siria y que pretenden conseguir también lo propio en el Líbano para instalar su sistema de gobierno, su califato. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Nueva versión de un clásico de Roy Orbison, que un día como hoy sonaba en las radios en 1964. Canciones que sonaban un día como hoy, lo que vamos a revisar en esta semana también, de distintos años, ¿eh? Vamos a ir sorprendiendo, que vamos a irnos bien para atrás, bien para adelante. Hoy día, un día como hoy estaba sonando, imagínate los locutores de esa época, Connie.
A ver.
¿Cómo lo habrían presentado?
A ver. Ahí de nuevo.
No. Ay. Oye. En San Cristóbal, FM.
No, esto no está resuelto.
¿Cómo se llama así? Sintonía. A la derecha del dial. Y era bien de derecha. Ya, vamos a hablar de oficiadores mejor.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, nuevas funciones, ojo, hasta el 5 de octubre. 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
TWS Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
En FP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Vamos a la pausa. Volvemos con la actualización de los titulares y de financiamiento de la política. Vamos a hablar también.
En Duna en Punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a darle un vistazo a los titulares más importantes a esta hora. Lo hacemos junto a Valentina González y resumimos de esta forma entonces la actualidad de estas primeras horas del comienzo de semana. Valentina.
Mañana la comisión asesora que analiza las normativas de seguridad en el país presentará sus propuestas para mejorar la ley antiterrorista. En los próximos días el gobierno enviará su proyecto de reforma a esta normativa. En el corto plazo, Chile no acogerá la solicitud de recibir a presos de Guantánamo que habrían llegado al país en libertad. El canciller Heraldo Muñoz aseguró que el proceso sería largo y que no está en las prioridades del país. Durante la jornada, la directiva de la UDI se referirá al caso Penta. El partido responderá a las acusaciones que vinculan a integrantes del gremialismo con aportes irregulares a sus campañas políticas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, buscará impugnar el llamado a un referéndum en Cataluña convocado por esta región. La consulta independentista fue fijada para el próximo 9 de noviembre. La coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos bombardeó esta madrugada la zona norte de Siria. Los ataques tuvieron como blanco especialmente un puesto de control del Estado Islámico.
Valentina, en nuestra sección Disvariando,
cuéntame,
tras la actualidad seria, encontré un artículo que me parece muy interesante, que da cuenta de todas estas cosas que tú sabes que uno necesita leer permanentemente. Las 18 cosas que todas las personas googlean cuando tienen el corazón roto. ¿Te han roto el corazón alguna vez?
Por supuesto.
Ya, es que mira, si me decís que no, no te voy a creer. Te voy a leer algunas, no te voy a leer las 18. Cosas que googlea la gente cuando le han roto el corazón.
¿Que googlean, ya?
Sí. ¿Cómo se remueve un tatuaje?
Obvio, te hiciste el tatuaje con el corazón y la inicial. Oh, qué feo.
Peor todavía.
Con la cara.
No sé si saldrá en la lista, pero se me ocurre.
A ver.
¿Cómo devolver pasajes?
Mira, excelente, excelente, excelente. Si corté con mi novio o mi novia, ¿cuenta como motivo para reembolso en un seguro de viajes? Excelente, vale, mira, te voy a leer algunas más. Por ejemplo, ¿se puede borrar un mensaje que ya mandaste por WhatsApp? Cosas que busca la gente cuando ha roto con su pareja. Membresías, por ejemplo, para un gimnasio, porque viste que le viene todo el tema de la autoestima y se quiere.
Claro.
Ya, por ejemplo, ¿cómo hacer nuevos amigos? Qué pena. All by myself de Celine Dion en YouTube.
Letra karaoke.
El DVD de Bridget Jones en Amazon, por ejemplo. O los mejores sitios en citas en internet. Historias de parejas que volvieron. Qué pena. ¿Cómo borrar a alguien en Facebook sin que se entere? ¿Cómo saber si tu ex todavía te ama?
Oh. Yahoo respuestas.
¿Cómo mejorar tu peinado? Y refugio para gatos.
Oh. ¿Dónde entregar mascota en adopción?
Gracias, Vale.
Buenos días. Cementerio peluche, ¿no?
Qué pena. Aquí no estaba, la que me da pena, cómo hacer nuevos amigos.
Ya no seas mal.
Pero Google.
Cierto. Es un poco patético.
Un poco. Ya.
Pero un poco nomás.
Un poquito nomás. Ya. Vamos con el pronóstico del tiempo. Amigo. Santiago se va a presentar. Hoy día con cielo nublado y la máxima de 20 grados. Tenemos 12 grados, 5 décimas de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados, esperan 16 de máxima. También va a estar nublado durante la jornada. En Concepción se mantiene nublado, variando escasa nubosidad, 15 grados de máxima, 7 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, cubierto y chubascos débiles, 12 grados de máxima a esta hora, 8 grados de temperatura.
Veamos qué pasa en las calles de Santiago. Tenemos la Unidad Operativa de Control de Tránsito reportando fundamentalmente congestión de la clásica a esta hora de la mañana y el cierre de General Velázquez en ambos sentidos a la altura de Jorge Irmas por un accidente en las dos calzadas al norte, una colisión múltiple de tres camiones y dos autos, y también a la misma altura, pero en la dirección sur, se volcó un vehículo, así que atentos a no transiten por ahí. Simplemente esto de ida y de vuelta, de norte hacia el norte y hacia el sur, puede ser un desastre. General Velázquez, en ambos sentidos, cerrado a la altura de Jorge Irmas.
7:39.
Mira, viene súper destacado hoy día las palabras del canciller Heraldo Muñoz a propósito del pedido de Estados Unidos sobre Guantánamo, un tema que nosotros creo que abordamos y de alguna manera cerramos hace como 3 semanas, 1 mes atrás, cuando le pusimos contexto, cifras, números. Hay una nota de Valentina González que la vamos a buscar y la vamos a colocar de nuevo en la página web a propósito de que ha recuperado actualidad por las palabras del canciller Heraldo Muñoz en definitiva. Aquí lo que pasó, solo para que terminemos de entender, y es lo que recuerda hoy día La Tercera y lo que comentamos nosotros en su momento, no son más de 180 los presos que quedan todavía en 150 en Guantánamo, Fueron casi 800 en total a contar del 11 de septiembre del año 2001. 9 han muerto en custodia, transferidos han sido la mayor parte de ellos a 52 países. Ahora, el gran punto es que aquí Estados Unidos no los quiere en su tierra y sus países de origen tampoco los admiten en algunos casos, no en todos, hay algunos que sí los han admitido de vuelta. Y la mayor parte de estas personas no está pidiendo llegar a una cárcel, sino que está pidiendo, o Estados Unidos lo está pidiendo en nombre de ellos, la calidad de refugiados, es decir, personas que puedan circular y andar libres por la vida. Eso fue lo que nosotros aclaramos en su momento y sigue siendo así, y es respecto de eso de lo que habló el canciller Heraldo Muñoz cuando dijo que simplemente Guantánamo no estaba entre las prioridades, fundamentalmente porque no nos queremos crear como país un problema político. Es exactamente lo mismo que le ocurrió a Uruguay cuando rápidamente el presidente Pepe Mujica salió a decir que sí iba a recibir a los presos de Guantánamo, y a poco andar se dio cuenta que la opinión pública estaba absolutamente en contra del tema y ahora lo tiene stand-by, no ha dado un paso más por favorecer o por cumplir con ese compromiso que él adquirió con Estados Unidos. Chile está siendo mucho más cauto en esto, básicamente porque no quiere, aparentemente, ¿no es cierto?, comprarse un lío interno.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Démosle un vistazo ahora, aunque en materia de análisis, por supuesto, posterior también, en el Hablemos en Off, de las palabras que pronunció el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, a partir de la controversia que se ha generado por el caso Penta y su aparente vínculo. Digo aparente porque hasta ahora, la verdad, hay bastantes sospechas, pero no hay de todo confirmación sobre su relación, el famoso caso Penta, con el financiamiento de campañas políticas en la UDI. Más que financiamiento, más bien el que se haya utilizado el entregar plata de una manera poco tradicional, voy a decirlo de esa manera, porque no sabemos si es efectivamente ilegal, y que esto haya comprometido todavía más una eventual historia de lavado de dinero. La cosa es que ayer el presidente de esta Confederación de la Producción y el Comercio, y esto es lo que me parece interesante, lo que dice, bueno, de montones de cosas, por supuesto, interesantes en esta lista, ¿no? Pero Andrés Santa Cruz decía que aquí había que dar vuelta al orden de los factores para explicar el origen de esta relación que hay entre el mundo político y el privado con esta beta política que tiene el caso Penta. Recordemos que en esta investigación lo que se ha generado hasta ahora es un debate a partir del financiamiento de los partidos y sus campañas electorales y las pesquisas que estaba llevando adelante el fiscal Carlos Cajardo, que empezaron a partir de este sistema ideado por un funcionario de impuestos internos, que eso sí está comprobado ya, que básicamente lo que hacía era abultar devoluciones de impuestos y que terminó involucrando a un ex ejecutivo de este holding, derivaron en la indagatoria de posibles donaciones irregulares a candidaturas políticas. Campañas que han sido mencionadas de figuras como, por ejemplo, Iván Moreira, Ana von Baer, Lorenz Goldborn, Pablo Zalaquet, que estarían siendo revisadas. También, por ejemplo, la de Andrés Velasco, el líder de Fuerza Pública. Y a partir de esta situación es que varios parlamentarios salieron a ser llamados para más transparencia. Por eso es que ayer Santa Cruz, en el programa Estado Nacional en TVN, respondió a esos cuestionamientos, negó que su gremio sea el que está persiguiendo una relación con el poder, sino que más bien lo que dice él es que aquí dicen que las empresas están preocupadas de darle plata a los políticos y es todo al revés. Desfile de políticos a la empresa para que le pongan las lucas. Esa es la verdad, lo cito textual. Él dice, todos ustedes lo tienen claro, porque capaz que algunos de ustedes estuvieron incluso en el desfile.
Es súper interesante el punto, ¿eh? Ahora, a ver, un par de cosas que aclarar. Vamos a entrar más a fondo con el financiamiento electoral inmediatamente, pero, a ver, Andrés Santa Cruz acusa este desfile de políticos tras el financiamiento. Ese desfile de políticos probablemente exista. Y lo que debiera motivar este caso, más lo que dice Santa Cruz y más el cúmulo de antecedentes y de información que hay, es que tengamos una discusión en serio respecto del tema del tipo de financiamiento político y electoral, porque aquí hay dos tipos de financiamiento: el de las campañas y el financiamiento permanente de la política, el de los partidos políticos para poder funcionar día a día y no depender del líder de turno. Lili Pérez en Torana Sacero anoche, por ejemplo, recordaba la situación que vivió Renovación Nacional, en lo particular, por ejemplo, con Carlos Larraín, donde y ella lo acusó permanentemente en el tiempo. No es un invento de último minuto, esto de que había candidaturas que se podían ver más o menos favorecidas si tenían o no la simpatía del líder del partido. Bueno, esa no es una forma de financiar la política de manera coherente y equitativa. Por lo demás, no sabemos cuáles son las relaciones que mantienen los partidos políticos con diversos tipos de donantes en esta cuestión constante en el tiempo. Entonces, queremos un financiamiento totalmente transparente, queremos como país que las empresas aporten, hay muchas partes del mundo donde las empresas efectivamente aportan, pero ¿en qué calidad deben aportar? ¿Está bien que aporten a través de vía reservada? ¿Está bien que las personas particulares lo hagan también por vía reservada? ¿Qué pasa si quitamos esa opción? ¿Cuánta gente podría dejar de participar en definitiva en política? Porque como una vez lo dijo acá Lucas Sierra, la donación es también una forma de participar en política. Hay una discusión incipiente en el Congreso, son muchos los interesados por solucionar este tema, entre otras razones, ojo, aquí nos vamos a meter en aguas bien turbulentas, porque los interesados en obtener financiamiento, estamos hablando ahora del mundo político, y ese mundo político es el que puede estar dejando en evidencia ciertas debilidades del sistema, pero ellos son juez y parte en esto. Así que atentos, ¿eh? Pues esta puede ser una de esas cosas a las que se busca echarle tierra con alguna rapidez. En el Centro de Estudios Públicos, justamente lo mencionábamos recién, el CEP, se va a presentar hoy día un documento que justamente busca dar una respuesta al tema del financiamiento político, una propuesta de política pública en el marco de esta discusión. Es una propuesta de financiamiento permanente para los partidos, o sea, no solamente de coyuntura electoral. Y uno de sus autores es el economista Ricardo González, coordinador del programa de opinión pública del CEP, que está aquí con nosotros esta mañana. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Hola Ricardo, buenos días. A propósito de lo que estamos describiendo, me gustaría primero, en tu mirada, para después meternos de lleno a esto, ¿cuánto crees que episodios como este afectan la crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos? Te lo pregunto porque en las palabras de Andrés Santa Cruz, que yo creo que además son bastante generosas porque él habla de desfile y uno tiende a asociar más bien un desfile a una cuestión de una marcha pública, cuando en realidad se nos ocurre que aquí hay mucho que se hace en privado sin que se esté exhibiendo ante la ciudadanía el cómo se financia la política. ¿Cuánto daña por eso cuánto contribuye a esta crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos?
Sí genera un cierto daño. Nosotros hemos capturado esto a través de las encuestas que hacemos permanentemente en el CEP. En general, respecto al funcionamiento de los partidos, siempre se menciona que hay cuatro grandes inconvenientes que ve la ciudadanía como deficiencia del funcionamiento de los partidos políticos. Primero, está la representación de intereses. La gente cree que los partidos políticos no representan los intereses y que además el principal defecto es que los intereses, o sea, no solamente velan por los intereses, sino que además velan por su propio privilegio. Esto lo capturamos en las encuestas de Auditoría de la Democracia que hemos hecho junto a un consorcio de estudios durante el 2008, el 2010 y el 2012. Además, ¿qué otras cosas no gustan? Que creen que los partidos políticos están muy divididos y que además seleccionan malos candidatos. Entonces, estos fueron los elementos que nosotros consideramos al momento de elaborar nuestra propuesta de financiamiento permanente de los partidos políticos. Entonces, volviendo un poco al tema de la pregunta... sí afecta la legitimidad que tienen los partidos políticos y por lo tanto es necesario de alguna manera hacerse cargo de eso. Y nosotros creemos, Isabel Aninat, otra de las autoras del estudio, en conjunto con quien les habla, creemos que el financiamiento político puede servir para dar cuenta de eso.
Y para hacer dar un giro en ese problema de la legitimidad. Repasemos, Ricardo, cómo se financian hoy día de manera permanente los partidos y cuál es la propuesta que están haciendo ustedes en el contexto de un debate, además, que está armado, ¿verdad?, producto de determinadas coyunturas que son las que hemos estado describiendo, el caso Penta y otras cosas más.
Los partidos políticos tienen fuentes privadas y fuentes públicas. Las fuentes de financiamiento privado son las donaciones, las cotizaciones de los militantes, ¿no es cierto?, las cuotas que ellos pagan o que deberían pagar los militantes. Además, ¿no es cierto?, de cualquier fuente de patrimonio que obtuvieran, no sé, por ejemplo, un fondo que estuvieran invirtiendo en el mercado financiero, ¿no es cierto?
Porque pueden tener propiedades eventualmente,
por supuesto, y
estar rentando.
Por supuesto. Y además está el financiamiento público, pero ese financiamiento público está restringido solamente al reembolso del gasto electoral. O sea, eso es todo lo que reciben los partidos políticos del fisco hoy día.
O sea, financiamiento permanente hoy día los partidos políticos no tienen.
No tienen.
Público, digamos.
Público, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros luego empezamos a mirar cuáles eran los ingresos en un periodo no electoral. Pensamos en el año 2011, un año donde no hubo elecciones, ¿no es cierto? Y no hubo, y no recibieron reembolsos de ningún tipo. Y vemos que la situación en general de los partidos políticos es bien lamentable. Tenemos partidos que viven con, sobreviven más bien, con 5 millones de pesos anuales, los partidos más pequeños, 2 millones y medio de pesos, 7 partidos de los que habían presentes en el año 2011, o sea, esto es más allá, más de la mitad, vivían con menos de 13 millones de pesos anuales, lo que nosotros consideramos muy insuficiente para poder llevar a cargo las tareas que el sistema político. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿De qué depende? Depende de lo que nosotros creemos que es necesario llevar a cabo. En nuestra propuesta, nosotros consideramos que los partidos políticos tienen que acercarse a la gente. Y además, acercarse de nuevo, por lo que decía en un principio. Nosotros pensamos que si se acercan a la gente, pueden de alguna manera acercar su proyecto político a ellos y la gente también entregar cuáles son sus intereses, ¿no es cierto? Y de esa manera poder lograr que la identificación con los partidos políticos mejore. Entonces, lo que nosotros consideramos en la propuesta es entregar una entrega de subsidios condicionados al desarrollo de ciertas actividades. Y estas actividades son aquellas que permiten que los partidos políticos se acerquen a la ciudadanía y que de alguna manera estimulen la participación en el proyecto político.
Pero o sea, siempre, financiamiento contra.
Exactamente. Aquí no está, nosotros no estamos dispuestos a entregar financiamiento, dinero público, que tiene un costo alternativo muy alto, ¿no es cierto? Pues se puede utilizar para programas sociales y demás, a cambio de nada. Aquí todo, casi todo, uh-huh. Ya voy a volver al casi todo lo que nosotros proponemos es financiamiento condicionado al desarrollo de estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Talleres de debate y diálogo político, formación de candidatos, ¿no es cierto? Y formación de militantes. ¿Por qué consideramos que la formación también es importante? Por lo que le decía en un inicio, tenemos que uno de los defectos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía nosotros ha capturado a través de nuestras encuestas, hemos notado de los partidos políticos, es que seleccionan mal los candidatos. Entonces, uh-huh. es necesario que se fortalezca, ¿no es cierto?, la educación cívica, si ustedes quieren, y además ellos también son las personas responsables de ocupar los cargos de elección pública. Entonces, necesitamos gente preparada para esto. Y por lo tanto, nosotros consideramos que entregar un subsidio, que en este caso iba a ser de 50%, por el costo de cada una de estas actividades, es relevante, ¿no es cierto?, para mejorar la formación de los militantes y de los candidatos. Y también está el tema de los talleres, ¿no es cierto?, que permiten que la cúpula de la directiva se acerque también a los militantes, que además también es un defecto que se ha encontrado, digamos, en los diversos estudios que se han hecho en la materia.
Comenzamos con Ricardo González, investigador y coordinador de estudios de opinión pública del CEP.
Déjame preguntarte lo que muchas personas debe estar pasando por la cabeza en estos momentos después de escucharte, uh-huh. ¿cuánto que de esta propuesta eventualmente después los partidos políticos podrían empezar a bypassear o ayornar, por decirlo así, a adaptar a su mecánica de funcionamiento, que el presidente del partido termine resolviendo de todas formas a dónde va a parar las lucas o a quién se le pone más o menos plata? ¿Se entiende a dónde voy?
Sí. A ver,
porque tú tratas de plantearlo, de decir que en el fondo sea de la forma lo más transparente y equitativa posible, sí. a partir de además de condicionamientos, pero claro. ¿Cuánto echa la ley, echa la trampa?
Y además también que...
El margen de discrecionalidad, digamos.
Claro. Y además que si uno involucra recursos públicos, también tiene la obligación de exigir más transparencia, más control de gasto, y nosotros también estamos por eso. O sea, mirábamos hace un par de meses casi la entrega del informe de Chile Transparente, ¿no es cierto? Y los partidos políticos salían muy mal evaluados en respecto uh-huh. a la calidad de la información que entregaban. Entonces nosotros también en esta propuesta consideramos que si vamos a entregar financiamiento público, vamos a entregar fondos públicos, entonces necesariamente tiene que venir una exigencia mayor de control de gasto, una presentación mucho más profesional de los balances financieros, entre otras cosas.
A ver, la propuesta en lo concreto considera un subsidio,
considera un
financiamiento. O sea, primero todos los partidos legalmente inscritos pueden optar al
claro,
subsidio, ¿verdad?
Claro, sí.
Incluyendo los nuevos. Un subsidio basal de 500 sí. UF cuatrimestrales en el
claro,
fondo,
o sea,
pero para gastos operativos que deben rendirse.
Exactamente.
Lo otro es el financiamiento de estas otras cosas.
Sí, que yo mencionaba, de las actividades.
Los debates, sí. los detalles.
Sí.
Y hay una cuarta opción también,
sí.
¿no? Una cuarta propuesta de financiamiento.
Sí, el subsidio a las donaciones y a las cuotas de los militantes activos. Uh-huh. ¿Cuáles son los militantes activos? Son los militantes que tienen su pago de cuotas al día y además que hayan participado en alguna elección interna. Esto de nuevo viene a resolver un cierto déficit de democracia interna que que tienen los partidos, que se ha ido documentado,
Ricardo,
en otro estudio.
Y este sistema de financiamiento, ¿deja abierta la posibilidad de donaciones para los partidos de otro, de personas o de empresas, o cierra definitivamente esa opción para poder darle una estructura definitiva a esto?
A este respecto hay dos cosas. Primero, no consideramos, no nos pronunciamos respecto a al mecanismo de donaciones reservadas en esto. Y segundo, y no nos pronunciamos también por, bueno, porque me parece que el problema tiene una naturaleza distinta, digamos, a lo que nosotros, conceptualmente, uh-huh, a lo que nosotros, al origen de la propuesta y a los temas que nosotros involucramos. Pero también hay un segundo punto. A nosotros nos interesa, de nuevo, como lo dije en un principio, estimular la participación ciudadana en la vida partidaria. Nos gustan los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los intermediarios entre la sociedad civil y el gobierno. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa que la gente participe. ¿Cómo poder participar esto? Estimulando la donación de las personas naturales. Estas donaciones, si nosotros pensamos en las donaciones, ¿no es cierto?, reservadas, tenemos uno o dos empresarios que hacen eso y no se logra estimular la vida partidaria. No logra que la ciudadanía se identifique con los partidos. Mm. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner un subsidio explícito a la donación de personas naturales, pero donaciones pequeñas. ¿Por qué donaciones pequeñas? Porque precisamente eso es lo que hace que los partidos tengan un incentivo a ampliar su base partidaria, a dar a conocer su proyecto político, a atraer más personas, y también porque otra alternativa a esto podría ser un subsidio, un subsidio tributario. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Al final, todas estas cosas tributarias aplican, ¿no es cierto?, a quienes efectivamente pagan impuestos a la renta, que son el 17% de más alto ingreso del país. Y deja fuera mucha gente.
Ya, pero en el fondo se concibe la donación voluntaria de personas como una forma de participar en política.
Exactamente.
No de empresas.
Exactamente. Y aparte que hay evidencia, digamos, a nivel internacional, de que las donaciones, mientras más pequeñas sean, estimulan la participación, además, no solamente financieramente, en los partidos políticos y en las campañas, sino que también a través de, por ejemplo, participación activa en las campañas. Por ejemplo, en, no sé, poner letreros, repartir folletos. Mm.
Lo que te preguntaba Juan Manuel Ricardo, sí, bien digo, lo que te, ¿sí?, preguntaba Juan Manuel Ricardo, sobre la discrecionalidad del manejo de todos esos fondos al final. Que anoche Lili Pérez recordaba, ¿verdad?, cosas que ella le tocó vivir en Renovación Nacional, a propósito del que pone la plata, pone la música. ¿Aquí no habría nadie poniendo la plata en rigor, o sigue pesando también la plata que pueda colocar el propio presidente del partido o los aportes que puedan hacer militantes que también busquen cargar la balanza de alguna manera?
Es que ese es precisamente el punto cuando queremos involucrar fondos públicos. Hoy día es muy fácil capturar un partido político, ya lo decía. Tenemos partidos que funcionan con 13 millones de pesos anuales. Pareciera que no es muy costoso elevarlo. O sea, no pensemos en grandes financistas que podrían capturar un partido. O sea, dado el nivel de ingresos que tienen los partidos hoy día, es muy fácil capturarlo. Entonces, nuestra propuesta, que involucra recursos públicos, precisamente apunta a eso, y además que estimula la donación, ¿no es cierto?, de personas naturales, apunta precisamente a eso, a evitar que los partidos queden capturados, ¿no es cierto?, en el liderazgo de ciertas personas o en ciertas cúpulas.
Ricardo González, investigador del CEP, con este estudio y propuesta para el financiamiento de la política, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí.
Gracias,
en
muy buenos
muchas
días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Nos vamos, vienen las noticias, así que hablemos en off. Buenos días.